El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en Filipenses, así que si traes tu Biblia, ábrela por favor ahí en el libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, vamos a ver del verso 19 al verso 26. Casi ya llegando al final del capítulo 1. La siguiente semana, si Dios nos permite, estaremos terminando de estudiar el primer capítulo. Pero vamos a ver el día de hoy esta porción que quisiera comenzar leyéndola. Y después de leer, oramos para comenzar. Dice el verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Señor, muchas gracias por este día, Señor. Un nuevo día, una nueva mañana, Señor, una nueva misericordia de parte tuya, Señor. Muchas gracias, Padre, por bendecirnos. Y gracias porque nos permite reunirnos en este lugar para pasar un tiempo juntos en comunión, escuchándote y conociéndote, Señor. Es nuestra petición el día de hoy, Señor, que seas tú revelado en nuestras vidas. Ayúdanos a entender lo que está escrito, Señor, lo que leíamos, Señor, y sobre todo ayúdanos a poder vivirlo, Señor, poder experimentarlo, Señor. El llamado que nos has dado como iglesia, Señor, es tener tu sentir, tener tu corazón, Señor, y es lo que oramos el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a través de la palabra podemos entender quién eres, Señor, y de qué manera nosotros podemos reflejarte. Señor, ayúdanos a cumplir con eso, Señor. Por favor, Padre, danos el entendimiento, la sabiduría, la humildad para que podamos recibir tu palabra el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hace 15 días, la semana pasada tuvimos una pausa en nuestro estudio. Hace 15 días veíamos esta parte donde Pablo reconoce sus prisiones. Recuérdalo, está prisionero, no está encarcelado, pero él está con gozo. ¿Por qué? Porque el Evangelio está siendo predicado, está siendo anunciado. No, aún sus prisiones han servido para eso, ¿recuerdas? Él podía estar con gozo porque sabía que estar en la prisión no era algo vano, ¿no? Tenía un propósito y Dios lo estaba cumpliendo. A través de eso él podía estar predicando el Evangelio, pues aún a los guardias, ¿no? Él dice que habla del pretorio, ¿no? Hablando de la guardia de César, ¿no? Él menciona eso, ¿no? Que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, entendiendo cuál era la causa de su prisión, que era Cristo, el Evangelio, ¿no? Entonces, no importaba cuál fuera la situación que estuviera viviendo el apóstol Pablo, él era un hombre que tenía gozo en todo lugar, es lo que hemos estado estudiando. Y en este momento Pablo tenía por lo menos 2 años como prisionero. Y su gozo venía de saber que Cristo era anunciado, como vimos en el verso 18, ¿no? Es el contexto que pues, que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Me gozo de que Cristo sea anunciado, pero también se gozaría de aún más por lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, y me gozaría aún más, ¿no? Y es lo que dice el verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, ¿no? Entonces Pablo también encontraba un gozo aún en ser liberado, ¿no? Ahorita vamos a ver en qué sentido tiene esto de ser liberado, pero él tenía ese gozo, dice, pues no importa lo que esté viviendo, mientras sea para que Cristo sea magnificado para la obra de Dios, no importa, ¿no? Él tenía el gozo porque estaba seguro de su liberación, pero antes explica los elementos que producirán esa liberación, que es lo que nos dicen los versículos. La oración de los filipenses y la obra del Espíritu Santo, es lo que dice el verso 19, porque sé que por vuestra oración, número uno, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, eso resultará en mi liberación. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Sé que por vuestra oración, Pablo, como hemos visto, él oraba por las iglesias, él oraba por los filipenses, lo vimos en el verso 9 al 11, ¿verdad? La oración de Pablo, esto pide una oración, no empieza a orar por ellos, pero también sabía que ellos estaban orando por él, ¿no? Esta parte me gusta, ¿no? Porque Pablo nunca se consideró tan maduro como para no necesitar las oraciones de sus amigos. Creo que muchas veces no pedimos oración o no queremos creer por nosotros porque como que nos sentimos más, ¿no? O como que somos muy orgullosos en ese sentido. Pero aquí vemos Pablo diciendo, ustedes oren por mí, ¿no? En buen sentido. Pablo siempre les recordaba a las iglesias esto, ¿no? Y eso mostraba una necesidad en él, en su vida. Entonces Pablo recordaba a las iglesias que ni él ni ellos podían hacer nada sin la ayuda de Dios. Él mismo necesitaba las oraciones, ¿no? De los santos, las oraciones de las iglesias por él. ¿Para qué? Pues para cumplir el llamado que Dios le había dado. Pablo sabía que Dios es soberano, ¿no? Me gusta esto porque de repente podemos pensar, bueno, pero pues Dios va a hacer su voluntad, ¿no? Y sí, él sabía que Dios es soberano y que eso lo llevaría a la necesidad de orar, ¿no? Ese es el pensamiento correcto. Dios es soberano y por tanto necesito orar. A veces llegamos a pensar todo lo contrario. Que porque Dios es soberano, no tiene caso que nosotros oremos pidiéndole algo. De todas maneras, él hará su voluntad porque él es soberano. ¿Has llegado a pensar eso? ¿No? ¿No? Yo sí en algún momento lo pensé y decía, ¿y para qué oramos si Dios es soberano y va a hacer su voluntad? Pero ya conociendo más a Dios fui entendiendo. Porque ese pensamiento pues muestra una falta de entendimiento de la voluntad de Dios. El Dios soberano quiere que nosotros entendamos y participemos de su voluntad, ¿verdad? Fue lo que vimos en Efesios 5, 17, déjame recordarte ese versículo. Efesios 5, 17, Pablo escribió, por tanto, no seáis insensatos, ¿recuerdas? Sino entendidos, ¿de qué? De cuál sea la voluntad del Señor. Dios quiere que entendamos cuál es su voluntad. ¿Y sabes cómo comienza eso? Con la oración. Por eso es importante la oración, que oremos para entender cuál es la voluntad de Dios. Pablo comprendía lo importante y necesario que era orar. Dios es soberano y por lo tanto necesito yo orar, porque Él quiere que yo participe en su voluntad. Y eso comienza con las oraciones. Pablo insistía en esto en las iglesias, él les invitaba a esto. En 1 Tesalonicenses 5:17, él les dijo esto: si te quieres aprender un versículo, si eres de esas personas que les cuesta trabajo memorizar, apréndete este, es muy, muy sencillo. Orad sin cesar, ¿verdad? Son tres palabras, orar, no es orar sin cesar, es orar sin cesar, ¿no? Que muestra eso, esa necesidad, ¿no? De oración. No dejen de orar lo que está diciendo, oren sin cesar. O sea, Pablo conocía y entendía la necesidad de la oración para la iglesia. Y obviamente para él mismo, por eso lo pide. Y no solo Pablo, nuestro Señor Jesús enseñó la necesidad de orar. Déjame leer esto, si quieres acompañarme a Lucas, capítulo 18. Lucas 18, Jesús le enseña a sus discípulos acerca de la necesidad de la oración. Lucas 18, verso 1. Dice el verso 1 de Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre, ¿qué cosa? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque todavía hay algunos que piensan así, no, pues yo no oro, porque pues Dios es soberano, va a ser su voluntad, ¿yo para qué oro? ¿No? Pero aquí Jesús, fíjate lo que Jesús dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, y empieza a dar esta ilustración, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, este juez no temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, una mujer con mucha necesidad, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo en continuo me agote la paciencia. Entonces esta viuda, lo que dice el texto es que esta mujer insistía y insistía, hasta que llegó al punto de que este juez, que es injusto, dijo, ya, le voy a hacer justicia, ¿no? Y dijo el Señor, verso 6, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, es lo que ya nos dice Jesús, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Tardará en responderles? Son preguntas retóricas, obviamente. Pues no, o sea, Dios va a responder. Y claro que Él hace justicia por nosotros. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, fíjate lo que dice, esta pregunta es importante. ¿Hallará qué cosa? ¿Fe en la tierra? Entonces Jesús conecta esto, la falta de oración con una falta de fe lo es. Entonces muchas veces porque no estamos creyendo exactamente quién es Dios. ¿Sabes? En Santiago, capítulo 5, verso 16, si quieres anota la cita, dice, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Déjame meditar un poco en lo que está diciendo. Dice, la oración eficaz, ¿pero de quién? Del justo, es importante eso. Del justo, puede mucho. Es importante notar que dice eso, la oración eficaz del justo, porque el justo, ¿quién es el justo? El justo es la persona que ha sido justificado únicamente, ¿por qué? Por la fe. Entonces se conecta como Jesús lo conectó, la oración con la fe. Y cuando Santiago dice el justo, está hablando de una persona que ha sido justificado por fe. Y como dice Romanos 1.17, más el justo por la fe vivirá. Y eso incluye las oraciones, ¿te das cuenta? Más el justo por la fe vivirá. La oración del justo está hecha con fe. Por eso puede mucho y por eso es eficaz. Porque estás orando con fe. ¿Cómo oramos con fe? Romanos 1.17 dice, así que la fe es por el oír y el oír. Entonces, la oración del justo que está hecha con fe está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Pablo sabía que la oración de los filipenses sería efectiva porque estarían orando de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso mucha gente no quiere orar, porque no le interesa conocer la voluntad de Dios. Pero la oración se trata de eso, de entender los propósitos de Dios, su voluntad, y orar de acuerdo a eso. Pablo estaba seguro que Dios lo iba a liberar de esto, de lo que estaba viviendo, pero mucho era por las oraciones de ellos, porque iban a estar orando de acuerdo a la voluntad de Dios. El problema es que pensamos que la oración se trata de que Dios haga nuestra voluntad, pero la oración se trata de que Dios haga su voluntad, ¿te das cuenta? De eso se trata la oración. Por eso aquí no declaramos ni nada de esas cosas de ese tipo. Porque entonces eso es buscar que Dios haga mi voluntad. Pero no se trata de eso, se trata de que Dios haga su voluntad y que yo participe en esa voluntad, que yo pueda entender y no sea un estorbo en su voluntad, ¿me explico? Pero eso lo logro ¿en dónde? En la oración. ¿Verdad? Entonces Pablo estaba seguro de esto y por eso dice esto, sé que por vuestra oración, ¿no? Esto resultará en mi liberación. Pero no solo la oración, dice, y la suministración, ¿verdad? Del Espíritu de Jesucristo. Pablo encontraba descanso en la obra que el Espíritu de Dios hacía en él. El Espíritu que sostuvo a Jesús en sus pruebas y aflicciones aquí en la tierra, lo haría también con Pablo. ¿Te das cuenta de eso? Y también lo hace por nosotros. Por eso es importante tanto la oración como esto, ser llenos del Espíritu Santo para el creyente. La suministración del Espíritu era necesaria para el juicio que Pablo enfrentaría en Roma. Era bien importante. Él sabía que no tendría que defenderse él mismo. El Espíritu es el que intercedería por él. Mateo, déjame recordar de esto, Mateo capítulo 10. Jesús dijo esto, verso 19 y verso 20, Mateo 10, 19 y 20, dice más, cuando os entreguen, está hablando de la persecución que iba a venir después de que Jesús muriera en la cruz, dice más, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, ¿te das cuenta? Si ustedes no se preocupen, les será dado lo que tienen que decir. Y el verso 20 lo explica, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces Pablo es lo que está diciendo, por la suministración del Espíritu. Dos cosas, la oración, importante, que ellos estén orando por Pablo, no necesariamente que Dios lo saque de la cárcel, bueno, sí tiene sentido, pero vamos a ver, no importa si sea vivo o muerto, ¿me explico? Pero que haga Dios su voluntad en él. Y no solo eso, entender que es el Espíritu Santo el que está con él y el que lo va a guiar. Todo esto nos habla de entender la voluntad de Dios. Y dos cosas principales para eso es la palabra, ¿no? Poder orar de acuerdo a su voluntad y su Espíritu en nosotros. Es lo que vemos aquí. Todos nosotros necesitamos esto. Muchas veces cuando estamos pasando por pruebas, lo menos que hacemos es orar, ¿no? Y confiar en el Espíritu de Dios. Y es lo que necesitamos. Cuando estás pasando por aflicción, por pruebas, necesitas estar orando, intercediendo, pedirle a otros, por favor, ora por mí. Que Dios haga su voluntad. No que Dios termine con esta aflicción, no. Que Dios se glorifique, que Dios haga su voluntad en mi vida. Ese es el sentir de Pablo aquí. Nunca menciona algo egoísta. Que Dios sea magnificado, lo vamos a leer. Que Dios sea glorificado en mi vida. Es lo que tenemos que orar y estar confiando en que el Espíritu Santo nos va a sacar de ahí. Dice, esto resultará en mi liberación. ¿A qué se refiere con eso? La pregunta que surge es, ¿a qué se refiere con liberación, verdad? La palabra griega que se usa como liberación es sotería, que significa rescate o seguridad. Pero comúnmente y la mayoría de las veces en la Biblia se traduce como salvación. Creo que solamente en tres ocasiones se traduce como liberación. Todas las demás veces aparece como unas 50 veces en el Nuevo Testamento. Se traduce como salvación, ¿no? Es la misma que se traduce en el verso 28 de este capítulo, cuando dice al final, más para vosotros de salvación. Esa misma palabra es, sotería. Entonces, Pablo se refiere a ser liberado de la prisión, pero podía ser de dos maneras. Una, al quedar libre y con vida, o al ser sentenciado a muerte y de esa forma quedar libre, ¿me explico? O sea, Pablo dice ya, o sea, ya se está cumpliendo los 2 años, ya pasaron, ya es hora de que yo salga, Dios me lo ha mostrado, pero no sé cómo voy a salir de aquí. Puedo salir con vida o puedo salir muerto, pero va a ocurrir, ¿no? Vamos a seguir viendo lo que está diciendo, dice el verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Me gusta lo que Pablo dice aquí, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Después de escuchar no lo que dijo anteriormente, eso resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza, podemos pensar que el anhelo y la esperanza de Pablo es que sea liberado. Pero aquí dice que el anhelo y la esperanza de Pablo no estaba en ser liberado, sino en no ser avergonzado. ¿Sí lo notan? Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Pablo tenía el anhelo y la esperanza de que no sería avergonzado delante de Dios. No tenía de qué avergonzarse. Dice, si Dios me saca de aquí, no va a ser porque di una lana, ¿no? O porque me escapé. O sea, no tengo de qué avergonzarme. Estoy en la voluntad de Dios y estoy cumpliendo con ella. ¿Sí me explico? Dice, ese es mi anhelo y esperanza. No es salir libre de aquí. No es salir con vida de aquí. Sino que no sea avergonzado delante de Dios. A pesar de que Pablo estaba en prisión y estaba esperando el juicio delante de César, él tenía la confianza de que él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Ahí es donde tenemos que estar nosotros. Créeme esto, por favor. La voluntad de Dios es el mejor lugar donde el creyente puede estar. Y no importa si es en prisión. ¿Me explico? Si Dios te dice, hey, te toca pasar por prueba, ir a prisión, y tú dices, no señor, mejor me voy a Cancún, ¿no? A la playita, créemelo, te va a ir peor allá. Pablo lo que está mostrando aquí, mi anhelo y esperanza es encontrarme en la voluntad de Dios y no ser avergonzado de nada de esto. Él se vea que su estancia en prisión, por más difícil que fuera, no era un castigo de Dios. No tenía de qué avergonzarse, pues sus prisiones eran por causa de servir a Cristo, del Evangelio precisamente. Creo que este es un buen anhelo para todos nosotros. Que nunca tengamos de qué avergonzarnos delante de Dios. De que estemos en la prueba y no estemos buscando la manera de salir nosotros, sino confiar en que Dios está ahí y voy a salir el día en que Dios quiera que salga. ¿Te das cuenta? A veces presionamos y estamos buscando y cuando nos damos cuenta, si nos llegamos a dar cuenta, por nuestra necesidad de querer salir de la presión, de la prueba, estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y ni siquiera llegamos a ver eso. ¡Qué vergüenza! No pude confiar en Dios. ¿Se dan cuenta? Y Pablo dice, no, yo estoy confiado, mi anhelo es ese. Que no sea avergonzado. Antes bien, dice el verso 20, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Antes bien, con toda confianza, y nuevamente está hablando de confianza, un anhelo, una esperanza, una confianza. Pero no es que será libertado. Dice, mi confianza es que Dios va a cumplir su obra y Él va a ser magnificado. ¿Lo ven? Antes bien, con toda confianza, como siempre. Pablo estaba seguro, siempre he buscado esto y siempre ha sucedido así. ¿Puedes decir junto con Pablo esto? Siempre, siempre, Cristo es magnificado en mi vida. Porque eso es lo que está diciendo. Confío en que Dios va a hacer su obra y se va a magnificar como siempre lo ha hecho. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo vivió no para sí mismo, sino para Cristo. Él tenía la confianza de que una vez más Jesús sería engrandecido en su cuerpo. Cuando dice en su cuerpo, está hablando de su persona. No está hablando de la carne, sí, está hablando de su persona. No puede decir en su vida porque va a hablar de la vida o la muerte. Y dice, para en las dos cosas, soy de Cristo, pertenezco a Él. No está diciendo que Pablo glorificará a Cristo, ¿te das cuenta? Sino que Cristo será glorificado en él. Será magnificado en él. No se refiere a lo que Pablo pudiera hacer para Cristo, sino lo que Cristo estaba haciendo por medio de Pablo. Creo que sí hay una diferencia entre esas dos cosas, ¿verdad? A veces hablamos de eso, de darle gloria a Dios, glorificar a Dios. Es bueno estar centrado en eso, pero muchas veces trata de que Dios se glorifique en nosotros. Y no esperamos cómo lo va a hacer. Necesitamos entender su voluntad para saber cómo lo va a hacer. Lo que aquí vemos es que Pablo estaba en toda la disposición para su Señor. Él tenía un gran compromiso con el Señor. Él había sido fiel a Cristo desde su conversión hasta el momento en que estaba escribiendo esta carta. Fidelidad. Si un día Jesús decidía que Pablo le iba a glorificar con su muerte, Pablo estaría totalmente dispuesto a sufrir por él. Es lo que dice, ¿no? ¿Será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida? O por muerte. El apóstol estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Si salía de prisión para continuar con vida, o si salía de prisión para morir, a Pablo solo le importaba que Cristo fuera magnificado en él. Decía el pastor Warren Wiersbe, siempre que las dificultades afecten nuestras vidas, debemos asegurarnos de que tenemos un solo sentir que dice, Señor, cualquier cosa que venga, quiero que Cristo sea glorificado. Dice, este es el secreto del gozo cristiano. No centrarte en ti, centrarte en el Señor. Por eso Pablo tenía gozo. Decía, no se trata de mí, Señor, se trata de ti. Magnifícate, glorifícate, lo que está diciendo, engrandécete en mi vida. Nuestro anhelo debe ser el mismo. Que Cristo sea magnificado en nosotros. Ahora, podrías decir, oye, pero Cristo no es lo suficientemente grande. ¿Por qué necesitaría que lo engrandeciéramos? Sí, claro, Jesús es suficientemente grande. Pero déjame explicar esto. Un pastor lo ilustra de esta forma, ¿no? Él usa con los planetas, me gustó su ilustración. Nuestra Tierra es un planeta enorme, ¿verdad? Y sabemos que el Sol es mucho más grande. Más de 1,000,000 de veces cabe la Tierra dentro del Sol. Y sabemos que hay estrellas donde el Sol cabría millones de veces. ¿Te das cuenta de eso? Son elementos enormes. Pero se ven tan pequeños cuando los miramos desde la Tierra, ¿verdad? En la noche de repente hay estrellas que apenas se alcanza a ver brillar. Eso es porque están muy lejos, ¿estás de acuerdo? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues un telescopio para poder ver la magnitud, la grandeza de esos planetas, de esas estrellas. Lo mismo sucede con Cristo. Las personas que no lo conocen, no lo ven grande y majestuoso como Él es, porque están lejos. Necesitan de instrumentos como los telescopios para poder ver lo majestuoso que es. Y esos telescopios somos nosotros, los que lo conocemos y anhelamos que Él sea magnificado, ¿me explico? Claro, Jesús es grandioso. Tú y yo no podemos agregar algo a su majestad, ya es grande. Pero que sea magnificado significa que la gente pueda ver su grandeza en nuestra vida. ¿Sí me explico? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Su enfoque era eso, que Cristo brillara. Como Juan Bautista dijo, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Ese es el sentir de Pablo. Ese es el sentir de todo cristiano. Que Cristo sea magnificado, engrandecido en nuestras vidas, para que los que están lejos puedan ver su grandeza. Que tú y yo seamos como esos telescopios, ¿verdad? Esta idea la tuvo Jesús cuando estaba en el Sermón del Monte, Mateo 5. Déjame leerlo, verso 16, Mateo 5, 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, cuando les dice, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De eso se trata. Nuestras vidas. Date cuenta de esto, tu vida y mi vida es una oportunidad para que Dios sea magnificado y glorificado y otros puedan verlo. De eso se trata tu vida el día de hoy. Si has puesto tu fe en Cristo, si has creído en Él para salvación, no tienes otro fin en esta tierra más que este. Que Cristo sea engrandecido y otros puedan ver que es real y creer. Todo lo que eres en esta tierra queda en segundo plano. No importa quién seas, ¿te das cuenta de eso? Lo importante es lo que Cristo quiere hacer en tu vida para que Él se vea grande. Y la gente pueda verlo y glorificar a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué significa esto? Verso 21 no lo dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Y aquí Pablo se encuentra con un dilema, ¿no? Y la gran paradoja, ¿no?, del creyente. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. La disposición de Pablo hacia su Señor se veía en el hecho de darse a Él, a su Señor, en vida o en muerte. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y Pablo dice, para mí, ¿verdad? Él no dice, pues para nosotros el vivir es Cristo. Dice, para mí, mostrando su parecer, su convicción. Para mí el vivir es Cristo. Para él su vida se trataba de Cristo, no de Pablo. ¿Verdad? Él sabía que muchos no tenían ese sentir, como el día de hoy. Hablando de creyentes, muchos el día de hoy dicen, para mí el vivir es riqueza y el morir es perder todo. Otros dicen, para mí el vivir es placer y el morir es sufrir. Otros dicen, para mí el vivir es fama y el morir es dejar huella. Pero para el verdadero creyente, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aunque Pablo dice, para mí, este debe ser el sentir de todos nosotros. Si has creído en Cristo, si estás entendiendo esto, este debe ser tu sentir. Ahora, sinceramente, ¿podrías decir junto con Pablo, para mí el vivir es Cristo? Pues ese debe ser el sentir de toda persona que ha aceptado a Jesús como su Señor. Porque eso significa que Él es el amo, el Señor. El vivir es mi amo. No dice, el vivir se trata de Cristo. Él dijo simplemente, vivir es Cristo. Gramaticalmente lo que está haciendo es que está poniendo a Cristo como el predicado. El sustantivo es el vivir. Es Cristo. En la mente de Pablo solo gobernaba Jesús. Se trata de Él. La esencia, el fundamento y el objetivo de la vida cristiana es Cristo. Así de sencillo, ¿verdad? No hay cristiandad sin Cristo. Así como la gramática lo muestra, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que hay un parecido entre Cristo y cristiano? ¿Por qué crees? Porque para el cristiano el vivir es Cristo. Realmente si no tenemos ese sentir, no tenemos por qué decir que somos cristianos. Porque cuando decimos que somos cristianos, significa eso. Para mí vivir es Cristo. Decía el pastor John Corson, la única forma de regocijarse a través de la vida, de estar lleno de alegría en la vida, es decir, mi identidad reside únicamente en Jesús. He ahí el gozo que Pablo sentía. He ahí el gozo que Pablo experimentaba y compartía. Él estaba identificado completamente con su Señor, con Jesús. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, los que hemos creído en Cristo. Que experimentemos ese gozo, que hemos hablado, que otra vez hemos dicho y hemos leído y decir, ¡wow! ¿Cómo es posible que Pablo en prisión tenga ese gozo y ese ánimo? Y tú dices, yo quiero ese gozo, pues aquí está la clave. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Ni siquiera es, para mí el vivir es Cristo y Sergio a un lado, no. El vivir es Cristo y ya. Y el morir es ganancia. Así lo veo a Pablo, el morir es ganancia. Para Pablo morir no era simplemente ser liberado del sufrimiento que estaba experimentando. Para él morir era encontrarse con Cristo y esa era la ganancia para él. Pablo no está deseando la muerte para ya no sufrir en esta vida. He escuchado a algunos creyentes interpretar este pasaje de esta manera. Y eso no es lo que está diciendo. Algunos ya quisieran estar con el Señor porque no desean la voluntad del Señor en la tierra. Ay, no, ya que el Señor venga, ¿no? O ya quisiera estar con el Señor, y así como, bueno, pero ¿por qué lo estás diciendo? A veces no nos damos cuenta que es un sentido egoísta, y que realmente no estamos dispuestos a que Dios sea glorificado. Porque a lo mejor estás padeciendo, a lo mejor estás sufriendo. Pero aquí Pablo no está diciendo, ay Señor, ya llévame, porque pues aquí las cadenas ya me están lastimando, y ¿me explico? Él dice, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Sí se dan cuenta de eso? Fíjate lo que dice el verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces, después de decir, el morir es ganancia, dice, mas si el vivir en la carne resulta para el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, o morir o vivir. Para Pablo, seguir con vida representaba continuar ejerciendo el ministerio que le había sido encomendado, ¿te das cuenta? No importando lo que tuviera que seguir experimentando, más aflicción, prueba, sufrimiento, no importa, dice. Si, o sea, si me quedo aquí es para el beneficio de la obra. Algunos oran, Señor, sácame de aquí, sácame de la cárcel, etcétera, etcétera. Y cuando se salen, ya ves que ya no quiero saber nada del Señor. Ya lo seguí, me fue muy mal. Entonces, se trata de ti, no de Jesús. Pablo dice, voy a salir, pero voy a salir para seguir predicando el Evangelio. Y no importa cuántas veces me tenga que apedrear más, azotarme más, encarcelarme, no importa, yo voy a seguir viviendo para el Señor. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo? Su vida en la tierra servirá para seguir ayudando en la obra. El fruto de su labor era la salvación de muchos y aún la consolidación de las iglesias. Él buscaba eso siempre. Es por eso que Pablo podía vivir para los demás. Porque ya no se trataba de él, sino de Cristo. Es un problema muy grave cuando estamos enfocados en nosotros mismos. No podemos ni siquiera servir a los demás. Si tan solo lo que Pablo nos está mostrando, esta verdad que nos está mostrando aquí, pudiera penetrar en nuestra mente, seríamos librados de la esclavitud más grande que el ser humano vive después del pecado. ¿Cuál es? La esclavitud del yo. Estar enfocados en nosotros. Pensar que se trata de mí. En ser, empieza a vivir para el Señor. Empieza a enfocarte en Él. Y te vas a encontrar sirviendo a los demás. Dispuesto a morir por los demás sin ningún problema. Porque no se trata de ti, se trata de Jesús. Y sabes algo, los demás van a empezar a ver a Cristo en tu vida. Tristemente pocos son los que disfrutan eso. Pocos son los que llegan a experimentar eso. La mayoría dice, no, sabes que eso ya el cristianismo ya no me gustó. A mí nada más dime que Jesús me ama. Sigue centrado en ti. ¿Sabes por qué nos ama Jesús? No es porque haya algo bueno en ti. Dios te ama por amor de su nombre. Es lo que dice la palabra. Por amor a su nombre, por quién es Él. Y eso es lo que Él quiere que entendamos a través de su amor. No que tú y yo nos hagamos más egoístas, pensando que se trata de nosotros, sino que veamos su grandeza y estemos dispuestos a vivir solamente para Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es el Evangelio. Por eso Pablo llega al punto de decir, no sé entonces qué escoger. Pablo enfrenta un dilema sobre su vida y su muerte. Pablo dice, no sé qué escoger. Y así como, ok Pablo, es que tú no vas a escoger. El que va a escoger, ¿quién es? Pues es Cristo, ¿no? Claro que el que iba a escoger sería Dios. No es que Pablo no quisiera sujetarse a la voluntad de Dios. Todo lo contrario, es como si Pablo estuviera diciendo, si me dieran a escoger, pues no sabría qué escoger. Él confiaba que Dios iba a ser magnificado, lo que él decida. Pero si a mí me preguntas, a ver, Pablo, ¿qué quieres? ¿Seguir vivo o ya morir? Dice, híjole, no sé. Es un dilema para él. Lo expresa más en el siguiente verso, verso 23. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. De ambas cosas. Y con eso nos muestra que las dos opciones eran algo que él deseaba. ¿Verdad? No era algo que huyera de las dos. Es que vivir con tanto sufrimiento, ay no, ya no quiero. Y morir, ay no. ¿Sí me explico? No lo está haciendo así. Sino ambas cosas las deseaba. Decía un comentarista, Pérez Millós, decía, la idea no es de ser oprimido por dos fuerzas contrarias, sino de dos cosas que le atraen y que son buenas, como si tirasen de él. O sea, un anhelo así por las dos cosas. Por eso dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿verdad? Partir con el Señor equivale a morir. ¿Estás de acuerdo? Por eso dice, el morir es ganancia. Y aquí dice, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y podemos ver algo muy interesante. Podemos decir que entonces Pablo tenía un deseo de morir, ¿verdad? Pero te voy a decir algo, es el deseo más piadoso que existe en cuanto a la muerte. ¿Por qué? Porque algunos tienen deseo de morir simplemente por experimentar el suicidio, algunos. Les atrae eso. Otros tienen deseo de morir porque están cansados de este mundo. Y otros porque no soportan las aflicciones y sufrimientos de esta vida. Todos esos son deseos egoístas, ¿te das cuenta? El deseo que Pablo presenta aquí para nada es egoísta, él quiere servir al Señor, ya sea en vida o en muerte. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ese es el deseo correcto. Si realmente estás deseando la muerte, no es en ese sentido, sino es estar con el Señor, es muchísimo mejor partir y estar en casa, estar con Dios. Como vimos para Pablo, la muerte es ganancia, verso 20. Y ahora dice que es muchísimo mejor. Y esto es porque la muerte nos lleva a una experiencia mayor de Cristo. Piensa en eso. Cuando me pongo a meditar en eso, digo, sí, ya quiero estar ahí. En verdad, siento ese deseo de decir, quiero conocerlo, quiero estar con Él. Quiero entender más. Un deseo piadoso de morir puede ser ser librados del pecado, de la tentación, ¿verdad? A cierto punto puede ser un poco egoísta, pero bueno, es más piadoso, ¿verdad? Decir, bueno, es que ya me cansé. ¿No? O sea, a veces sigo pecando, la tentación está presente, ya quisiera estar con el Señor. Otro deseo piadoso por la muerte es encontrarnos con amigos y parientes que murieron en Cristo, ¿verdad? Extrañar a gente que ha muerto en Cristo y que sabes que lo vas a volver a ver. ¿No? Decir, híjole, ya quisiera estar allá para verlo. Pero el mayor deseo es del que habla aquí el apóstol Pablo. Es el estar con Cristo. Porque el cielo, para el creyente, se trata de Jesús. Esa fue su promesa en Juan 14, ¿verdad? Déjame leerlo, Juan 14, verso 2 y verso 3. Juan 14, 2 y 3, Jesús les dice a los discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿De qué lugar está hablando Jesús? Del cielo, en la casa de su Padre, donde está Dios, donde está el día de Jesús, en su trono. Muchas moradas hay, o sea, hay lugar, dice Jesús. No piensen que no hay lugar, hay lugar. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. O sea, no estoy mintiendo. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Jesús preparó un lugar para ti y para mí, muriendo por nuestros pecados en la cruz. ¿Te das cuenta de eso? Un lugar en el que tú y yo no merecíamos estar. Y Jesús dijo, yo voy a preparar un lugar para que ustedes estén ahí. Y si me fuere y os prepararé el lugar, fíjate lo que dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la promesa de Jesús. Eso es el cielo. Más que estar ya sin la presencia del pecado, la tentación, más que estar con nuestros amigos, familiares que creyeron y volverlos a ver, es estar con Cristo. Estar donde Él está. Así comenzó Juan 14. No se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Les dijo Jesús, porque los discípulos estaban turbados. Porque Jesús les dijo, ya me voy. Hablando de la cruz, ellos no entendían. Pero sintieron mal, porque ¿cómo que te vas? ¿Por qué nos dejas? ¿Sí se dan cuenta de eso? Y ese sentir de nosotros, vamos a regresar con nuestro Señor, vamos a estar con Él. Por eso Pablo dice, morir es, o sea, eso es muchísimo mejor, partir con Cristo es muchísimo mejor. Para Él era mucho mejor eso. Porque la muerte nos introduce en el perfecto conocimiento de Dios, en la completa unión con Cristo. Aquí sufrimos una batalla todos los días, ¿verdad? De esto, de agradar a Dios, de servirle, de no pecar contra Él. Allá ya no va a haber eso, pero lo mejor va a ser que Él va a estar ahí. Vamos a estar viéndolo, contemplándolo, conociéndolo más, unidos a Él. Antes de avanzar, quisiera notar dos cosas aquí. Pablo tenía la seguridad de que si moría, iría a la presencia del Señor. ¿Verdad? Es lo que está diciendo. Lo dice de esta forma. Teniendo deseo de partir y estar, ¿con quién? Con Cristo. ¿Sí lo ven? Y con eso derriba dos doctrinas erróneas. La primera, el purgatorio. La Iglesia Católica metió esta doctrina, esta falsa enseñanza, diciendo que había un lugar después de la muerte que se llamaba el purgatorio, donde iban todos aquellos a pagar, ¿no?, sus pecados, para que pudieran salir y estar con el Señor. Es por eso que en la Iglesia Católica se ora por los muertos, ¿no?, para que Dios los saque del purgatorio. En ningún lugar en la Biblia vas a encontrar eso. De aquí lo estamos viendo. Al momento en que morimos, directamente vamos a la presencia del Señor. No hay un lugar intermedio. Porque aparte, el único purgatorio que existe es la cruz de Cristo. Ese es el lugar donde nuestros pecados fueron purgados, limpiados, ¿verdad? O si no, ¿de qué caso tendría la cruz? Y número dos, otra doctrina errónea es la pérdida de la salvación. La salvación no se pierde, aquí lo vemos una vez más. Pablo estaba seguro de que si Dios los llamaba a su presencia, iba directamente con Cristo. Cuando vives con esta errónea doctrina de que la salvación se pierde, pues no estás seguro de tu salvación, ¿verdad? No sé, a lo mejor un pecado por ahí que no confesé y ¡pum! O sea, ya la perdí, ni cuenta me di. Y Pablo dice, o sea, estoy seguro de esto. Vivir es Cristo y morir es ganancia, o si no, no tendría sentido. Vivir es Cristo y morir, pues quién sabe, no sé ni a dónde voy a ir. Ahora sí que Dios nos agarre confesados, porque... ¿Sí se dan cuenta? Claramente nos enseña eso. Vamos a continuar, verso 24, dice, pero quedar en la carne es más necesario, dice, a causa de vosotros. Entonces Pablo ve el cielo y dice, Señor, puedo estar contigo ya, será increíble. Y no porque, ay Señor, ya quiero estar contigo porque ya sácame de aquí, ¿no? Ya me duele la espalda, tengo tantas marcas descalabradas. No, él dice, Señor, estar contigo. Era un anhelo que él tenía sincero. Pero aquí vemos el otro anhelo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, ¿lo ven? Para Pablo era muchísimo mejor partir y estar con Cristo, pero aquí es una palabra clave. Era necesario, ¿te das cuenta? Quedarse en la carne por causa de la iglesia. Permanecer en esta tierra por causa del evangelio. El deseo que tenía Pablo de seguir en esta vida no era el de vivir para sí, sino el de vivir para ayudar a otros, viviendo para Cristo. No se trataba de permanecer vivo y salir liberado de prisión, sino de permanecer con los creyentes cumpliendo su ministerio. Si Dios me saca de aquí con vida, voy a seguir haciendo lo que me ha llamado a hacer. No se trataba de aliviar sus sufrimientos, sino de servir a los demás. ¡Qué enfoque!, ¿no? Como decimos por ahí, ¡qué calibre de hombre! Pero Pablo era un hombre igual que tú y que yo, con una naturaleza caída, pero con un corazón rendido al Señor. Esa es la diferencia. No es que sea el superhombre, ¿verdad?, que Dios le concedió una espiritualidad. No, Dios le ha concedido lo mismo que a ti y a mí. Como veíamos, su palabra, su voluntad, su espíritu en nosotros. Todos nosotros podemos llegar a ese calibre. Poder decir, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo está en realmente creerlo, fe, vivirlo, ¿verdad? Todo está en eso, hacer un compromiso. Vamos a ver la última parte. Eso tiene que ver con lo que dice. Me es necesario pues, más quedarme por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo confiaba, dice, y confía en esto, y confiaba que él seguiría con vida, porque eso era lo más necesario. De alguna manera Pablo llegó a entender, o sea, como diciendo, no sé qué escoger, si a mí me dan a escoger, no sé qué escoger, pero ¿saben qué? Pues creo que Dios lo que quiere es sacarme para que esté con ustedes, o sea, para que viva para la obra. ¿Sí se dan cuenta? Porque eso es lo más necesario, confío en eso. Sé que, lo dice a continuación, sé que quedaré, o sea, hablando de con vida, que aún permaneceré con todos ustedes, dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. El hecho de que Pablo continuara con vida y pudiera visitar a los filipenses nuevamente, sería provechoso para los filipenses, pero también sería un motivo de gozo para ellos. Por eso dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. Definitivamente ellos iban a tener gozo de volver a ver a Pablo con vida, libre. La amistad de Pablo con ellos, con los filipenses, era tan íntima que él sabía que ellos tendrían gozo de verle otra vez. Imagínate eso. O sea, gente que puede verte con gozo. saber que estás pasando por prueba y poder verte y decir, ay, gracias a Dios. Gracias a Dios que saliste de esto con vida. ¿No? O gente que simplemente, no, pues, no salió con vida. Ah, sí, pues, bueno. Ojalá esté con el Señor. O sea, no, Pablo confiaba en eso. El amor que tenía por ellos. Su servicio. Había puesto aún ese gozo de que él sería librado y ellos serían un gozo por esto. Y dice el verso 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, salir libre de prisión y poder estar nuevamente con los filipenses, eso sería también un motivo de gloria a Dios por parte de los filipenses. Darían gloria a Dios por eso. Al ver a Pablo con vida, libre, ellos podían darle gloria a Dios, reconociendo que Dios había escuchado sus oraciones y las había contestado. Pero también darían gloria a Dios por la vida de Pablo al escuchar nuevamente sus enseñanzas. Estar nuevamente con él. Es lo que está diciendo al final. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo. Para que puedan darle gloria a Dios por mi vida. Y no es una presunción de Pablo. Sino realmente está reconociendo que ellos iban a hacer esto. Le iban a decir, Señor, gracias a Dios, Señor, toda la gloria es para ti por haber librado al apóstol Pablo. Gracias, Señor, la gloria es para ti porque Él está con nosotros nuevamente enseñándonos tu palabra. ¿Sí se dan cuenta? Es lo que Pablo está diciendo. Decía William Barclay, y con esto quiero terminar. Él decía esto, es el deber de todo cristiano el confiar de tal manera que los demás puedan ver en él lo que Cristo puede hacer por una persona que le ha entregado su vida. Esto es lo que vemos aquí en el apóstol Pablo. Un hombre que le ha entregado su vida al Señor, y no solo su vida, su muerte. ¿Sí lo ven? Así. Y los demás podían reconocer eso. Y podían darle gloria a Dios. Y podían experimentar un gozo. Esa es la meta. ¿Verdad? Todo esto que estamos estudiando no tiene sentido si nada más lo vemos como, pues sí, qué bonito está, ¿no? Y ya entendí por fin este pasaje. No, la meta está en que podamos vivir esto. Que podamos decir junto con Pablo realmente esto. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya lo vimos de qué forma, en qué tono. No es egoísta, es muy sincero, con un anhelo ardiente en su corazón de no sé qué escoger. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, como te decía, no está en Miami, en una playa. Está en la cárcel. Le está diciendo, para mí, seguir sufriendo para Cristo, no importa. Si seguir sufriendo es Cristo, está bien. El morir, claro que es una ganancia porque voy a estar con Cristo. Es muchísimo mejor. Pero que Dios haga su voluntad. Ahí es donde está el gozo. Como lo leíamos. Ahí se encuentra el verdadero gozo. En entender lo que Dios quiere en tu vida. Bueno o malo para tu carne, no importa. Que Dios, que Jesús sea magnificado en nuestras vidas. Que sea glorificado. Ahí es donde vas a encontrar el verdadero gozo, donde vas a poder enfrentar las pruebas, las aflicciones de la forma correcta, como un hijo de Dios. Realmente, si te encanta estar diciendo y jactándote de decir, yo soy hijo del Rey, yo soy hijo de Dios, esto es la vida de un hijo de Dios. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar por esto, ¿te parece? Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos, enseñarnos estas verdades, Señor. Que tu Espíritu Santo, en tu bondad, Señor, nos revela. Gracias, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que podamos creerlas completamente, Señor. Que puedan realmente estar en nuestro corazón, Señor, sinceramente. No queremos ser, como dice tu palabra, oidores olvidadizos. Señor, queremos ser hacedores. Sabemos que lo primero que necesitamos para poder hacer tu palabra es entenderla. Y nos has dado entendimiento, Señor. Ahora nos corresponde empezar a creer y vivir de acuerdo a ella, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder llegar a ese sentir que Pablo tenía. Vivir para ti, Señor. No importa lo que siga, Señor, nuestra vida. No importa lo que tengamos que padecer o sufrir o experimentar. No importa qué desagradable sea, que podamos decir junto con Él, para mí, el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Igualmente que podamos ver la muerte realmente, Señor, como Pablo la veía, Señor. Como una ganancia, como algo muchísimo mejor, pero no es por salir de las aflicciones de este mundo. Señor, no es por un motivo egoísta, todo lo contrario. Señor, es para estar contigo. Es para conocerte aún más, experimentarte, encontrarnos unidos completamente a ti, Señor. Señor, pon ese sentir en cada uno de nosotros, Padre. Este mundo, Señor, de tinieblas, necesita ver luz. Y esa es la luz, Señor. Esa es la luz de la cual tú hablabas, Señor. Esa luz que no se pone debajo de una mesa. Se pone en lo alto. Ayúdanos a poner por alto, Señor, este sentir. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Para que todos puedan ver esa luz. Señor, puedan ver, como decía Jesús, nuestras buenas obras y puedan darte gloria a ti, Señor. Señor, que tú seas glorificado, que tú seas magnificado en nuestras vidas, Señor. Danos fe, Señor. Danos fe para creerlo y para poder vivirlo, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.